Esta es la segunda parte del sermón para el primer día de la fiesta de Tabernáculos, año 2014. Aprenda cómo gobernar. Bueno, ¿cómo prepararnos para gobernar con Cristo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a implicar? Entendamos que las bendiciones y cosas tremendas que Dios va a darnos están casi más allá de nuestra habilidad de comprender completamente. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2. Aquí está lo que Pablo escribió concerniente al plan de Dios, el cual es un bosquejo. Luego, todos los detalles de él son llenados mientras avanzamos. Exactamente como cuando Cristo regrese y todos los santos sean resucitados, y estemos preparados para tomar control del mundo con Cristo, y bajemos como vimos en trompetas y quitemos toda la maldad. ¿Qué es lo que Dios va a hacerle al mundo? Bueno, veremos eso mientras avanzamos, pero entendamos algo muy importante. Necesitamos estar preparados para gobernar. ¿Y cómo hacemos eso? Dios va a hacernos cosas en la resurrección que van a ser fantásticas y maravillosas, más allá de lo que podamos describir aquí. Entonces leamos aquí en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 9. 1 Corintios capítulo 2 en el verso 9 dice así: Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto. Esto es hecho por fe. Leamos, ni el oído ha oído. ¿Hemos oído algo de eso? Leamos. Ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Esta es la primera clave, amar a Dios. Es la primera y clave principal en cómo prepararnos para gobernar, amar a Dios. Sigamos, verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Tenemos entendimiento espiritual de la palabra de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús, la carne para nada aprovecha, es el espíritu el que da vida. Dios está dándonos entendimiento para prepararnos para la vida eterna y prepararnos para gobernar. Todo eso es encontrado en la Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña. Es Dios quien nos está enseñando a través de la Biblia. Estamos siendo enseñados por el Padre. Recuerde, eso es lo que dice allá en Juan 6, verso 45. Sigamos acá. Porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Muchas de esas cosas profundas van a ser solamente reveladas cuando estemos en el reino de Dios. Sigamos, verso 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el espíritu de Dios. Especialmente hoy, cuando tenemos toda la palabra de Dios. Sigamos, verso 12. Entonces, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Esa es una cosa fantástica. Paren y piensen en eso por un minuto. ¿Cuán grande es eso? Piensen cuán grande es Dios, su amor, su misericordia, su gracia, su entendimiento, su espíritu, su sabiduría, su verdad, su santa palabra, todo eso junto. Aún así, ¿qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros? Veamos qué es lo que Dios quiere realmente de aquellos que lo aman. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿No es que debemos amarlo con todo nuestro corazón, mente y alma y ser? Sí, ciertamente. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer con eso? ¿Qué es lo que Dios va a hacernos? ¿Qué es lo que Dios va a hacer por nosotros para que podamos saber y entender su camino? Él va a revelarnos cosas, va a darnos entendimiento. Es por eso que vamos a través de la Biblia. Vamos a través de la Biblia y vamos a través de la Biblia. Estudiamos todos los días, oramos todos los días, porque la preparación para la vida eterna es fantástica y es duro para nuestras mentes comprender lo que va a ser vivir para siempre. ¿Cómo va a ser el ser un espíritu? Esas cosas solo las miramos a través de un vaso oscurecido, pero podemos aprender algunas cosas sobre cómo debemos gobernar. Pero empieza, como vimos, con el amor de Dios. Vayamos a Mateo, capítulo 22. Y leamos desde el verso 35. Mateo, capítulo 22, en el verso 35, dice así: Y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó tentándolo y diciendo: Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? A todo el mundo le gusta rebajarlo a un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de la otra cosa. El gran mandamiento es amar a Dios. Es decir, en primer lugar, es decir que crecemos en eso y entendemos eso. Dios lo da y es una cosa tremenda y maravillosa. Solo piensen en esto. Por amar a Dios, como vimos en el mensaje de bienvenida, Dios se deleita en nosotros. Dios se deleita en ir a nuestras convocaciones en sus días santos. Y su Espíritu está ahí con nosotros para enseñarnos. Su palabra está ahí con nosotros. Tenemos toda la palabra de Dios y ese es un milagro maravilloso en sí mismo. Sigamos, verso 37. Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo tiene que ver con su corazón. Razonamos con nuestra mente, pero tomamos decisiones finales con nuestro corazón. Dios quiere que tengamos ese amor por Él en nuestro corazón. Sigamos leyendo. Y con toda su alma. Esto es todo su ser físico. Sigamos. Y con toda tu mente. Eso muestra que nuestro llamado para ser reyes y sacerdotes con Jesucristo y para gobernar con Él es una cosa especial. Se requiere un esfuerzo completo de nuestra parte continuamente. Dios nos da la fortaleza, nos da la voluntad, nos da el deseo, nos da su palabra, nos da su amor, nos da su verdad. Todas esas cosas son para prepararnos. Sigamos, verso 38. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es como este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer con toda la gente en la tierra que sobreviva a través de los desastres y problemas terribles por venir. Veamos algunas cosas que son importantes que entendamos al crecer, cambiar y vencer. Pare y piense. ¿Cómo han sido los gobernantes de este mundo hoy en día, a todo nivel? Corruptos, egoístas, vanos, opresores, asesinos, dictadores. Aquí, en Estados Unidos, se supone que no tenemos dictadores, pero lo tenemos, justo en la Casa Blanca. Algunas cosas que están derribando a esta nación son: número uno, que han olvidado a Dios; número dos, han olvidado su palabra; número tres, han olvidado el pacto que esta nación hizo cuando formaron la nación. ¿Cuántos conocen la Constitución y se apegan a ella? ¿Cuántos políticos en realidad la conocen? ¿Cuántos entienden lo que es eso? Eso los hace gobernadores muy deficientes. De deficiente a gravemente mal. Piense de esta forma, en un paralelo. La Biblia es nuestra constitución. Si vamos a gobernar y reinar con Cristo, debemos conocerla. Piensa en esto. Leímos que Dios tiene un plan. Leímos que Dios revela esas cosas. Mientras esta escritura en Jeremías 29, vayamos allí, aplica a Israel físico, yendo y volviendo de la cautividad y demás. Estos son versos que son inclusivos e incluyen el propósito individual de Dios para cada uno de nosotros. Vayamos entonces a Jeremías capítulo 29. Y vamos a leer desde el verso 11. Jeremías capítulo 29. Comenzamos en el verso 11. Dice: Porque yo conozco los propósitos los cuales estoy proponiendo para ustedes, dice el Señor. Propósitos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que tenemos, hermanos. Tenemos un futuro, el cual es de toda la eternidad, y una esperanza, la cual es ser resucitado de los muertos. Sigamos, verso 12. Entonces ustedes me invocarán, e irán y me orarán, y yo los escucharé. Eso es lo que le va a pasar a Israel cuando salgan de la cautividad al final de la era, cuando el milenio sea establecido. Sigamos, verso 13. Y ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Allí está nuevamente el corazón. Esto también nos dice cómo prepararnos para gobernar. Recuerda lo que hemos cubierto concerniente a algunas de las parábolas de los talentos y libras. Vamos a estar ocupados trabajando. Recuerden esto. Lean Apocalipsis 2 y 3. Dios juzga a cada uno de acuerdo a sus obras. Eso es lo que Él dice. Y si hacemos esto y estamos preparándonos de esta forma, leamos verso 14. Y yo seré encontrado por ustedes, dice el Señor. Y yo alejaré su cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los he llevado, dice el Señor, y los traeré al lugar de donde los hice ser llevados cautivos. Es muy interesante cómo algunas de estas cosas son tan fantásticas, que van atrás al mismo comienzo, y he aquí, el significado espiritual está allí. Ahora, podemos aplicar esto a cada era de Dios, pero para aquellos de nosotros en la iglesia y aquellos de nosotros con el Espíritu de Dios, esto también nos dice cómo prepararnos. Necesitamos estar preparándonos. Es por eso que tenemos el sábado cada semana. Es por eso que tenemos los días santos. Es por eso que tenemos lo que Dios nos ha dado en su palabra completa. Escuchen, hermanos. Necesitamos hacer esto mientras tenemos tiempo. Necesitamos hacer esto mientras tenemos paz. Vayamos ahora al Salmo 1. Y leamos justo desde el primer verso. Salmo 1, comenzando en el verso 1. Dice así. Salmo 1, verso 1. Bendito es el hombre, quien no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor. Ese es el camino del mundo. Sigamos, verso 2. Sino que su deleite está en la ley del Señor. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, ser y fortaleza. ¿No es cierto? Sí, deleitarse en ella, ser agradecidos por ella. Leamos. Y en su ley medita día y noche. Añadamos aquí otra escritura. Como piensa un hombre en su corazón, así es él. Si estamos meditando en esto día y noche, si estamos entendiendo el propósito de lo que estamos haciendo, si estamos orando, si estamos estudiando, si estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios, Él se da cuenta de eso. Él se deleita en eso. Él nos bendice. Él estará con nosotros. Él nos protegerá. Sigamos, verso 3. Y Él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que trae su fruto en su temporada, y su hoja no marchitará, y todo lo que hace prosperará. Necesitamos primero prosperidad espiritual. Eso es lo que ha sido el problema con los laodicianos. Ellos querían primero la prosperidad física. Dios dice que eso lo hace tibio. Entonces aspiremos a prosperidad espiritual. Él dice que va a cortar a todos los malvados y necesitamos hablar un poco acerca del mundo, porque dice en el verso 4, los malvados no son así. O en el verso 5, dice, no se pararán en la congregación de los justos. O en el verso 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. ¿Por qué el mundo está llegando a ser más malvado? Vayamos al Salmo 7, porque aquí está la respuesta. Salmo 7. Y vamos a leer en el verso 9. Dice así: Oh, deja que la maldad del impío llegue a un fin. Es por eso que vamos a llevarla a un fin. Sigamos. Pero establece al justo. Esto es lo que Dios va a hacer. Sigamos. Porque el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Eso es para nosotros. Este es el mundo en el que estamos viviendo y tenemos que crecer y vencer este mundo malvado. Pasemos al Salmo 12. Y leamos desde el primer verso. Salmo capítulo 12, Salmo 12, a partir del verso 1, dice: Ayuda, oh Señor. Esto es lo que tenemos que hacer algunas veces, suplicarle a Dios, ayúdanos. Sigamos. Porque el hombre piadoso cesa, porque el fiel desaparece de entre los hijos de hombres. Aquí está, porque el mundo está en la forma en que está, justo ahora. Leámoslo. Ellos hablan falsedad, cada uno con su prójimo. Con labios lisonjeros y un doble corazón ellos hablan. El Señor cortará todos los labios lisonjeros y la lengua que habla cosas soberbias, quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Oh, sí, somos altivos, somos arrogantes, somos narcisos, somos vanos. Y esto describe a la mayoría de los gobernantes en el mundo hoy. Sigamos, verso 5. Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado, ahora me levantaré. Esto es cuando Cristo regrese. Sigamos. Dice el Señor. Lo pondré a salvo de aquel que le resopla. Y note el contraste. Leamos, verso 6. Las palabras del Señor son palabras puras. Estas son las palabras que nos preparan para gobernar. Sigamos. Como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Tú los guardarás, oh Señor. Tú los preservarás de esta generación por siempre. Los malos caminan a cada lado cuando la vileza es exaltada entre los hijos de hombres. Y esto es en todo lugar en el mundo. Hable de un mundo que va a ser difícil de enderezar. Este va a ser el mundo que vamos a heredar al comienzo del reino milenial de Cristo. Vamos a tener que enderezarlo. Veamos ahora parte de nuestra conducta. ¿Cómo nos preparamos para gobernar? Vamos a ver las claves en los salmos para crecer y vencer. Vayamos al Salmo 15. Este salmo habla acerca de quién va a entrar al reino de Dios y muestra algo de los rasgos de carácter que necesitamos tener. Escuchen, hermanos, tenemos que aprender en verdad a amar la verdad, amar lo recto, amar lo bueno, vivirlo, dejar que Dios trabaje con nosotros, desarrollar esto en nosotros. Note las cualidades. Vayamos entonces al Salmo 15 y leamos desde el primer verso. Dice así: Señor, ¿quién vivirá en tu tabernáculo? ¿No es eso lo que se nos ha prometido? Sí, entonces leamos. ¿Quién vivirá sobre tu santo monte? El que camina rectamente y obra justicia y habla la verdad en su corazón. Esa es una orden mayor, pero eso pasará y esto llegará mientras nos rendimos a Dios y crecemos en gracia y conocimiento. Sigamos leyendo. Verso 3. Él no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni acepta reproche en contra de su prójimo, en cuyos ojos una persona vil es despreciada, pero honra a aquellos que temen al Señor, el que jura a su propio daño y no lo cambia. Muy interesante. ¿Y qué dijo Jesús concerniente a esto? Que su sí sea sí y su no sea no. Piensa en eso. Quiero que tome eso como un reto, que esto esté en su corazón y mente. Cuando diga sí, es desde el corazón, desde el interior. Cuando diga no, es del corazón, del interior. Algunas veces eso no le agradará a la gente, como sabe, pero no obstante, eso es lo que Dios quiere. Sigamos leyendo, verso 5. El que no ha puesto su dinero a usura, ni ha tomado soborno contra el inocente, el que hace estas cosas nunca será movido. ¿No es tremendo? Veamos cómo aprendemos a gobernar. Esto tiene que venir de Dios. Y la forma que lo recibimos de Dios, la forma que Dios lo quiere que sea para nosotros. Vayamos ahora al Salmo 25 y leamos desde el primer verso. Salmo 25, comenzando en el verso 1, dice: A ti, oh Señor, elevo mi alma, buscando a Dios para todo en su vida. ¿No es cierto que Dios nos da cada aliento, cada gota de agua, cada bocado de comida? Constantemente nuestros cuerpos trabajando, todo eso viene de Dios. Sigamos leyendo, verso 2. Oh mi Dios, confío en ti. No me dejes ser avergonzado, no dejes que mis enemigos triunfen sobre mí. Sí, no dejes que cualquiera que espere en ti sea avergonzado. Estamos esperando en Dios, esperando su reino. Leamos. Sean avergonzados quienes negocian traicioneramente sin causa. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Los tenemos justo aquí, todo en la Biblia. Él lo ha mostrado, Él lo ha dado. Necesitamos entonces estudiar y aprender. Veremos cómo lo hacemos. Dios está formándonos para desarrollar carácter en nosotros. Carácter y amor de Dios son las cualidades número uno para aprender cómo reinar. Sigamos leyendo. Enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame. Hambriento y sediento de verdad. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo. En ti espero durante todo el día. Salimos y hacemos las cosas que necesitamos hacer, Y le pedimos a Dios guiar el camino, prosperar el camino, abrir el camino, darnos gracia y favor. Al hacer esto, estamos esperando en Él todo el día. Sigamos, verso 6. Recuerda, oh Señor, tus tiernas misericordias y tu bondad, porque ellas han estado desde la antigüedad. Allí también necesita ver arrepentimiento involucrado. No podemos aprender cómo reinar si no podemos gobernar sobre nosotros mismos. No podemos aprender cómo reinar si no tenemos autocontrol con el Espíritu de Dios en nosotros. Por tanto, necesita haber arrepentimiento. Sigamos en el verso 7. No recuerde los pecados de mi juventud ni mis transgresiones. De acuerdo a tu misericordia, recuérdame por amor a tu bondad, oh Señor. Note cuán plena es y cuánto hay en la palabra de Dios. Estas cosas nos enseñan cómo vamos a gobernar. Siempre alabamos a Dios en todo lo que hacemos. Leamos, verso 8. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Sí, y necesitamos ser enseñados. Sigamos. Al manso Él guiará en juicio, y al manso Él enseñará su camino. Tres veces nos dice ser enseñados. Y recuerde ahí en su cabeza Juan 6:45, donde dice, y todos serán enseñados por Dios. Es por eso que tenemos la palabra de Dios. Sigamos, verso 10. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad. No algunos caminos. Dice todos los caminos. Todo sendero de Dios es misericordia y verdad. Leamos. Para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. ¿No estamos en el pacto de vida eterna a través de Jesucristo y Dios el Padre? Sí, necesitamos guardar el pacto, ¿cierto? Vayamos ahora al Salmo 27 y note la actitud. Esto es lo que eso nos enseña. ¿Qué es lo que hay en su corazón que usted en verdad realmente quiere? Vayamos al Salmo 27 y leamos desde el verso 4. Salmo 27 en el verso 4. Dice así: Una cosa he deseado del Señor, que buscaré, que pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, por siempre. Sigamos. Para observar la belleza del Señor y para preguntar en su templo. Eso es lo que queremos. Queremos estar allí en el templo con Cristo. Vayamos al verso 7. Leamos. Oye, oh Señor, cuando grito con mi voz y sé graciable hacia mí y respóndeme. Cuando dijiste, esto es Dios diciéndonos, busca mi cara. Eso es lo que Él quiere, que busquemos a Dios. Debemos ser enseñados, debemos caminar en los caminos de Dios, debemos buscar a Dios, debemos amar a Dios. Todo eso juntamente. Esto hace algo maravilloso en lo que Dios hace en nosotros. Sigamos leyendo. Mi corazón te dijo, tu cara, oh Señor, buscaré. Pasemos al verso 11. Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame en una senda plana a causa de mis enemigos. Esto es tremendo. Así es como aprendemos y así es como crecemos. Vayamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 18. Y leamos allí, comenzando en el verso 15. Proverbios, capítulo 18, en el verso 15, dice así: El corazón del prudente recibe conocimiento y el oído del sabio busca conocimiento. Así es como debemos aprender. Vamos a buscar lo que es recto, vamos a buscar lo que es verdadero, vamos a buscar los mandamientos de Dios y toda aplicación de esto en la vida. Así es como nos preparamos. Vayamos ahora al Salmo 63. Ese es uno de mis salmos más favoritos. Esto es en realidad algo maravilloso que usted tiene. Este deseo, esta hambre y sed, esta búsqueda, este rendirse a Dios. Todo eso comienza con amarlo con todo su corazón. Vayamos entonces al Salmo 63 y comenzamos justamente en el verso 1. Salmo 63, en el verso 1 dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, fervientemente te buscaré. Esto es con todo su corazón, con todo su deseo, con todo lo que está en usted. Sigamos. Mi alma está sedienta por ti, mi carne anhela por ti, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Tan solo piense si estuviera fuera, en medio de un desierto sin agua. Ya he estado allí afuera mucho tiempo. No puede sudar más porque ya ha sudado todo lo que puede. Su lengua es como una gravilla en su boca. Ya hay arena en sus dientes. Quiere y necesita algo de beber, un vaso de agua fría. Entonces llega a la duna de tierra y observa, y ahí está, el oasis donde está el agua. Así es como necesitamos buscar a Dios. Sigamos, verso 2. Para ver tu poder y tu gloria. ¿No fue esa la oración de Jesús? ¿Que podamos ver su gloria y que Él nos da gloria? Sí, continuemos. Como te he visto en el santuario, porque tu misericordia es mejor que la vida. Estando parados rectos con Dios, teniendo amor, verdad, bondad, es mejor que vida. Porque eso asegura la resurrección. Sigamos. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva. Levantaré mis manos en tu nombre. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura. Y mi boca te alabará con labios gozosos. Cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. Guardando su mente en Cristo, guardando su mente en Dios. Todas esas cosas buenas, esto viene con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y un deseo por eso, hambre y sed de eso. No puede tener más hambre y sed que esto. Jesús dijo, benditos son aquellos quienes tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y eso es lo que queremos, hermanos. Queremos, con el Espíritu de Dios y el camino de Dios, hacer nuestra elección y llamados seguros a través de Jesucristo. Eso es lo que queremos. Sigamos, verso 7. Porque tú has sido mi ayuda, por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. La protección secreta de Dios. El mundo no puede verla, pero Dios la conoce y la ve, y nosotros entendemos los beneficios de ella. Note cómo David buscaba a Dios. Leamos, verso 8. Mi alma sigue duro tras de ti. Esto es, con todo su ser. Ve allá afuera y ve a todos esos atletas. Hay demasiados deportes hoy en día, y todos están entrenando y desarrollando músculos y destrezas. De modo que pueden ser los mejores atletas que pueden. Sacrifican esto y lo otro. Sus mentes están fijas en eso. Y su meta es ser el mejor. Esa es la forma que necesita hacer con nosotros en aprender cómo gobernar con Cristo. Justo como esto, sigamos leyendo. Tu mano derecha me sostiene. No se preocupe de aquellos en el mundo. No se preocupe de aquellos que lo amenazan. Dios se encargará de ellos. Él prometió que lo haría. Él dijo que lo haría y lo hará. Sigamos, verso 9. Pero aquellos que buscan mi vida para destruirla irán a las profundidades de la tierra. Nunca se levantarán de nuevo, sino como polvo del lago de fuego. Sigamos, verso 10. Caerán por la espada, serán una porción de chacales, pero el rey se regocijará en Dios. Todo el que jura por él se gloriará, pero la boca de aquellos quienes hablan mentiras será cerrada. Eso va a pasar con Satanás, el diablo. Sí, en verdad, eso va a pasar. Vayamos ahora al Salmo 69. Y vamos a leer desde el verso 29. Salmo 69, comenzando en el verso 29, dice así: Pero soy pobre y afligido. Sea tu salvación, oh Dios, ponme en alto. Esto será cuando seamos exaltados. No necesitamos fama ni gloria en el mundo hoy. No necesitamos ser exaltados ahora. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? El que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Y en la resurrección será cuando seremos exaltados. Sigamos, verso 30. Alabaré el nombre de Dios con una canción y lo magnificaré con acción de gracias. Note cómo todo lo que él hace es lo que Dios quiere que sea hecho. Sigamos, verso 31. Esto también agradará al Señor mejor que un toro que tiene cuernos y pezuñas. Nosotros hacemos las cosas que le agradan a Dios, ¿cierto? ¿Qué escribió Juan de esto? Porque lo amamos y guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a su vista. Esto es lo que es tan importante acerca de los tiempos que tenemos, así como con la fiesta de tabernáculos. Hacer las cosas que son agradables a la vista de Dios y aprender lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él quiere hacer con nosotros y para nosotros, de modo que podemos estar preparados. Bien, ese es el sermón del día de hoy y nos veremos entonces mañana.